El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
La parte de la historia es la que más dificultad da, porque uno tiene, ¿verdad?, tratar de hablar de cosas de uno. Pero al mismo tiempo yo creo que es la parte más importante, porque como decía anteriormente, tu mayor lucha es buscar razones importantes para hacer el negocio. Para nosotros, nuestra familia, esa fue una foto en diciembre, mía, Michelle, un servidor, Nicole y José. Esa es nuestra familia. Y la verdad es que es bien bonito, es lo más grande que uno tiene, su familia es lo más grande que uno tiene. Y este negocio, más que un negocio, yo pienso que es un camino, una vía a tú vivir una mejor vida familiar. Porque lo que te llama la atención al principio y lo que te motiva y enfoca es los beneficios económicos. Sin embargo, yo te puedo decir por mi caso, y veo a Michelle y personas a nuestro alrededor, cuando entras en ese proceso de búsqueda personal, búsqueda espiritual, de crecer como persona para poder hacer el negocio, de poder entender a la gente mejor, de poder entenderte a ti mismo mejor, que es lo más importante. Cuando tú te entiendes a ti, puedes entender a otros. Entender a qué tú le tienes miedo, entender por qué reaccionas de la manera que reaccionas, por qué eres tan lento para algunas cosas, tan rápido para otras. Hay gente lento para la ira y rápido para la alegría, hay gente rápido para la ira y lento para la alegría. Hay de todo, ¿eh? Somos tan diferentes. Estaba hablando con alguien que me decía, tú te pareces mucho a mi marido y tu esposa te parece mucho a mí. Y eso es normalmente lo que pasa. Tú sabes que Michelle y yo hablamos mucho. Como tenemos tanto tiempo juntos, ha sido un reto bien interesante. Michelle y yo, el que nos conoce parece que somos, cree que somos bipolares. Porque nosotros nos estamos matando y a los 5 minutos nos estamos abrazando. Y después volvemos y nos matamos otra vez por algo y después volvemos y nos abrazamos. Y realmente es tan interesante porque nunca estamos realmente peleados. O sea, yo no recuerdo, a mí me ha pasado y que no, tengo 2 semanas que no hablo con Michelle, pero nunca en mi vida, nunca. No importa la magnitud del pleito, los pleitos son de 2 horas, 1 hora, 1 hora y media, 45 minutos, 16 segundos. Ve, o sea, siempre estamos peleando, pero nunca estamos peleados. No sé si entiendes lo que te estoy diciendo. ¿Por qué estamos siempre peleando? Porque somos dos gente que piensan completamente diferente para todo. En las únicas cosas que Michelle y yo estamos completamente de acuerdo es lo que realmente es importante, los principios. Nosotros pensamos igual con respecto a los principios familiares, espirituales, personales, lo que es importante en la vida. Después de ahí, todo lo demás somos diferentes. Todo lo demás. ¿Ves? Ella vive la vida tranquila, yo quiero vivir corriendo. Ha sido un viaje tan bonito. Y lo que yo más agradezco de este negocio no es el dinero que hemos ganado, es haberme puesto frente a los libros, frente a los líderes necesarios para poder aprender a disfrutarme cada vez más de esa compañera que Dios me dio, a disfrutarme cada vez más de esos hijos que Dios me dio, a disfrutarme cada vez más los amigos que a través del negocio y por otras vías que no son del mismo negocio he conseguido. Realmente eso es el mejor activo que el negocio nos ha dado. Y al fin y al cabo es con lo que tú más luchas. Cuando tú estás en el negocio, la carrera a ponerte en posición de hacer el negocio es una carrera de vencer esas limitantes personales, esa forma de pensar que nos limita y que nos atrasa. Vencer esos pensamientos. Así que, entrando un poquito en el tema, vamos a ver, eso, ahí comenzamos Michelle y yo. Del lado izquierdo fue el día de mi cumpleaños, en noviembre. Yo cumplí 15 años, 13 de noviembre del 82. A ver, exacto. No, del 83. Y entonces, del otro lado son los 15 de ella al año siguiente, en marzo. 15 años teníamos ahí esos dos pajaritos. Y esta fue la boda. La gente cree que es la primera comunión, pero esta fue nuestra boda. Esa fue nuestra boda. Eso fue el 19 de diciembre del 89. Yo había cumplido 21 en noviembre 13. Y Michelle tenía 20 y cumplía 21 en marzo 27. Nadie daba 1,000 pesos por esa boda. Nadie pensaba que eso iba a durar. Michelle tenía una condición física donde el médico lo que nos salvó a nosotros, Nicole se llamó, debió haber llamado Milagros, porque fue un milagro que Nicole naciera. Cuando el médico que atendió a Michelle, tuvimos la ventaja de que era un amigo de la familia, que nos conocía de infancia y sabía que éramos novios desde muchachos. Íbamos juntos en la Semana Santa a las playas, íbamos juntos a la montaña, porque él era compañero de infancia del papá de Michelle. Se criaron juntos y siempre siguieron juntos. Y de hecho, ni siquiera fue que siempre siguieron juntos. Él se mudó a República Dominicana en ese tiempo. Él hizo medicina en Estados Unidos, se retiró a República Dominicana, las cosas no le fueron como pensaba y se devolvió para Estados Unidos. Eso duró 4 años. En esos 4 años, él hizo esto con nosotros. Operó a Michelle, me llamó a mí aparte. Oye, esto, un muchacho de 19 años, pero él había visto el amor y todo eso. Me llama a mí aparte y me dice, mira, déjame hacerte una pregunta. Yo sé que tú tienes toda la vida con Michelle. ¿Esa es la mujer con la que tú quieres tener familia? Le digo, sí, porque la pregunta. Me dice, ¿tú estás seguro que tú quieres pasar el resto de tu vida con ella? Porque yo sé que ustedes han estado la mitad de su vida juntos, pero yo quiero estar seguro. Le dije, sí. Me dice, pues mira, el turco es el papá de Michelle, porque son árabes, son del Líbano. Me dice, el turco te va a decir que tú no ganas dinero, que tú no estás listo, que tú no puedes, que busca otra opinión. Yo soy el médico. Desde que yo te diga que arranque embarazada. Porque su único chance, su tratamiento es salir embarazada. Y si no sale embarazada rápido, yo no sé si va a salir embarazada. Y cásate tan pronto te digan. No te dejes convencer de nadie. Si esa es la mujer tuya con la que tú vas a tener familia, no le hagas caso a nadie, embarázala. Michelle estaba todavía anestesiada en la cama. Y yo te juro, eso fue un sentimiento agridulce porque no estaba malo lo de embarazarla. O sea, eso estaba nítido. Pero yo acababa de graduarme. Me estaba terminando de graduar. Estaba comenzando a trabajar. No producía dinero suficiente para casarme, ni mucho menos. Yo no lo tenía ni en planes. Yo iba a seguir siendo novio de ella por 4 o 5 años más, era el plan. Y ahora hay que casarse y tener hijos. No es casarse, es casarse y tener hijos. Yo me le siento al lado de la cama de Michelle cuando se despierta. Le digo, bueno, loca, nos vamos a casar. Y ella me dice, ¿eh? Se despertó rápido. Digo, que nos vamos a casar. Dice Rafaelito que nos vamos a casar. Rafaelito es el médico. Y dice ya, ¿eh? Y entonces le expliqué todo y toda la cosa. Y dice ya, no, pues vamos. Pues la cosa es que no, eso fue en junio o julio, nos casamos en noviembre, ella salió embarazada como en mayo, y más nunca. Yo te puedo jurar que yo he hecho la tarea todo lo que me han dejado. Todas las veces que me han dejado yo he hecho la tarea. Pero no volvió a salir embarazada más nunca, más nunca, más nunca. Tuvimos a Nicole y ya, y se acabó ahí. Y por muchos años tuvimos a Nicole solamente. Y eso éramos nosotros un poquito antes de entrar al negocio. Eso fue como 6 meses antes de entrar al negocio. Nicole tenía ahí 4 o 5 meses, 6 meses, por ahí. Era la boda de una hermana de Michelle. Yo había estado buscando maneras. Yo sabía que el negocio que yo tenía no me estaba yendo bien. Y yo estaba buscando formas. Y un amigo, que era cliente de Michelle en el banco que ella trabajaba y estaba casado con la hermana de un amigo mío, o sea que tenemos diferentes conexiones, le dijo a Michelle que quería hablarme de un negocio. Michelle le dio mi teléfono a la oficina. Él me llamó, me preguntó que si yo quería diversificar mis ingresos. Le dije que claro. Me pasó a recoger y me llevó un plan. Fue amor a primera vista. Por eso yo le digo a la gente, tienes que cerciorarte de que las reuniones estén bien organizadas, de que no tengas distracciones, niños, mascotas, porque es una palabra. Imagínate que estoy en ese plan y las personas que están dando el plan tienen 2 semanas en el negocio, 1 mes. Yo, una semana antes, la contadora de mi negocio me había dicho que teníamos un flujo de caja negativo de $2,000 mensuales. Yo no sabía qué era, yo no me entendí, yo no me sabía si me gustaba o no me gustaba, pero para mí era un mensaje que mi contadora me dijera 5 días antes que necesitábamos $2,000 mensuales y que este amigo mío me invitara a un negocio en el que me puedo ganar $2,000 mensuales en los próximos meses. Yo no necesitaba saber más nada, yo quería entrar al negocio, me decían, déjame terminar, yo decía, sí, pero yo estoy listo para entrar, pero los demás no, espérese un segundito, tú sabes, imagínate este acelere sin sistema, un potro salvaje. ¿Entiendes? Ella me decía, sí, pero yo sé que usted está listo, déjeme terminar, pero los demás no están terminados, déjame terminar con ellos. Y digo, yo, pero ya, dame 2, uno para mí y otro para mi esposa. Y dice, no, uno para los 2, no se preocupe, yo le explico ahora, déjeme tranquilo. Cuando terminó la charla, le di un cheque eléctrico sin fondo ahí, en aquel tiempo se podía eso, tú tenías 2 o 3 días para ponerle fondo, no hagan eso hoy en día porque rebota de una vez. Y comencé el negocio. A nosotros no hubo que convencernos de que nos pusiéramos corbata. A mí no hubo que explicarme por qué hay que ponerse una corbata y un traje. En aquel tiempo era corbata roja, camisa blanca, traje oscuro. Sí, señor. Ya, hay gente que hay que explicarle y buscarle el artículo donde dice que entonces eso te hace más plausible para todo tipo de gente y que si te afeitas te ve mejor. Compadre, usted llega a un sitio, ¿qué es lo que se hace? Hágalo y ya. Hay que dar el plan, ajá, ¿cómo doy el plan? Mira, hay que comprar una pizarra, dámela. ¿Y cómo doy el plan? Bueno, ahora cuando yo vaya mañana, anota lo que yo voy a anotar y después lo haces tú. Ah, pues voy, lo anoté y al tercer día estaba dando el plan. Yo caí, ahora que entiendo cómo es el negocio, yo caí lateral a la pata que iba creciendo. Así que a mí no me dieron ningún plan en mi casa. Yo tenía que llevar a mi gente a donde ellos estaban. Ahora es que yo entiendo lo que estaban haciendo. Ellos estaban trabajando a profundidad en la pata A. By the way, ahora yo soy la pata A. ¿Te entiendes? Ellos estaban trabajando a profundidad en la pata que creció más rápido. Y yo quedé lateralito ahí. Ay, que mi plan no me da el plan. A mí no me dieron ninguno tampoco. Ahí me decían dónde ellos estaban y yo llevaba a mi gente. A mí me decían, hasta que me cansé de eso y empecé a hacer los planes míos. A dar el plan yo. Nadie tiene que dar el plan por ti. Michelle y yo dando el plan. Michelle al principio negativa. Ay, pero tú, ¿qué tú te vas a meter en ese negocio? ¿Y yo qué hice con ella? Oye, mi amor, oye una cosa. Acuérdate otra vez. Coge mi personalidad de ahora y cámbala para atrás 20 años. ¿Verdad que sí? Sin sistema, sin nadie. Oye, ¿qué vamos a hacer, Michelle? Yo tengo un taller de estructura metálica. Yo no te pregunté para ponerlo, me dice ya no. Okay. Yo soy ingeniero industrial. Yo no te pregunté para estudiar ingeniería industrial, me dice ya no. Digo, okay. Yo me metí en Amway y yo no te estoy preguntando. Yo voy a hacer Amway. Tranquila, si tú quieres ir a las reuniones, va. Y si tú no quieres ir, no vaya. Nos vemos aquí a las 10. Yo llego a las 10 de la noche. Tranquila, que yo no voy para ningún sitio. Yo salgo a la reunión y nos vemos aquí. Y eso no es con ella. Con todo el mundo funciona porque dice, ajá, ¿qué va a hacer con este tipo? Fue conmigo a una reunión, no le gustó. Fue conmigo a dos reuniones, no le gustó. Fue conmigo a la tercera reunión, le encantó. ¡Bum! Ya estaba conmigo. Tres reuniones me tomó. Como pudo haber tomado 3 meses, como pudo haber tomado 3 años, ¿qué importa? Pero si yo lo estoy haciendo, ¿qué ella va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer conmigo? Vamos a ver. Ni la obligo, pero tampoco me salgo yo. Dale, doy para adelante, porque yo no soy ingeniero, porque ella me dijo que soy ingeniero. Yo lo doy para allá. No hay que pelear. Porque la pelea viene en, no, usted tiene que ir conmigo. No, porque tú no me ayudas. Compadre, nos vemos aquí, yo vengo a las 10. Hay un seminario, ¿quiere ir conmigo? No, pues espérame, que voy a comer. Yo vengo a las 4:30 y comemos. Eso es muy tarde. Ah, pues ve comiendo adelante y cenamos junto a las 6. Óyeme, nada más hace falta un primer cheque del tamaño correcto para que tú te dejes. Un solo cheque. En el caso de Michelle no hizo falta ni siquiera cheque. Ella fue a una reunión que fue la tercera o cuarta, que ella fue una orientación empresarial, que le hizo el clic. Si no hubiera sido esa reunión, hubiera sido otra, porque yo me mantenía invitándola socialmente. Mire, esta noche vamos a salir con la gente del negocio. ¿Quiere ir? No, no, tengo la niña, pues no venga. Sí, yo vengo temprano. Ah, obviamente, yo salía de la reunión para su casa, aunque yo no me la iba por ahí para que ella supiera que de verdad yo estaba en eso nada más. ¿Tú sabes? Entonces, yo creo que cuando uno tiene claro lo que tiene entre manos, no le queda más remedio a la familia y a la pareja que seguirlo. Seguirlo. Lo que tú no te puedes poner es impertinente, ¿tú entiendes? Porque uno nos ponemos impertinente, entonces ya se convierte en una batalla de, bueno, porque yo dije que no y nadie me va a obligar. Compadre, relájense. Relax. ¿Entiendes? Así que rápidamente Michelle entró conmigo, entró de intención, no podía hacerlo porque ella salía de la casa a las 7 de la mañana, al trabajo hasta las 6, del trabajo a la universidad, porque el trato, cuando su papá ya no nos pudo convencer de no casarnos, el trato era que, porque ella tuvo que dejar la universidad porque tuvo un embarazo de alto riesgo y, no, y las escaleras tenían que subir un cuarto piso. Entonces, el trato era, tú vas a terminar la universidad. Y entonces, cuando Michelle es bien lo que ella promete, entonces había tenido ya Nicole y ella había recomenzado su universidad para terminarla, ¿ve? Y entonces, ella salía del trabajo a las 6 para la universidad hasta las 10. Así que yo no veía a Michelle desde las 7 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Así que ya ella estaba emocionalmente conmigo, iba los domingos al seminario conmigo, pero hasta ahí. El que lo estuvo haciendo el primer semestre de ella, mío en el negocio, que fue el último semestre de ella de universidad, era yo haciendo el negocio y diciéndole a ella, ella se enteraba en los seminarios de cómo íbamos creciendo. De nuevo, aprendiendo, educándose. Y cuando Michelle saltó al negocio ya que terminó la universidad, no fue del aire que vino, tenía 6 meses yendo CD, tenía 6 meses yendo a seminario. Lo que ella podía hacer, porque ese otro, no tengo tiempo, pero haz lo que tú puedas. Ella no salía conmigo todas las noches porque estaba en clase, pero no se peleó un seminario. No se peleó una convención, no se oía los CD, se iba preparando para cuando ella pudiera incorporarse. ¿Va entendiendo? Yo le digo a la gente, llegar a plata, platino, es solamente una ética de trabajo. No hay que tener demasiado buena actitud, no hay que tener demasiado elemento. Si tú te fajas a trabajar consistentemente, hacer lo que te van a hacer, tú llegas, por más malo que tú seas, oye, qué buena noticia. No importa quién tú eres, no importa. Lo que tú no puedes ser, lo único que está prohibido es ser vago. Ya ahí no. Si eres vago, ahí ya hay problemas serios. Pero si tú estás dispuesto a hacer este negocio 6-7 noches a la semana, como yo te dije, 6, por lo menos 6 noches a la semana, a educarte, a hablar con gente constantemente, en 6 meses, en un año, nosotros nos tomamos 11 meses, sin producto en la República Dominicana. ¿Ustedes ven cómo ustedes están aquí? Peor. Sin producto, era maleteándolo de Puerto Rico y dejando la mitad en aduana. ¿De acuerdo? Ay, me gusta ese producto. No, pero no te coge. Yo compraba pintalabios adicionales y switchó adicionales. Ah, no, pero a la muchacha de aduana le gustaba ese detergente. Digo, mi amor, ese detergente lo pidieron hace un mes. Lo están esperando. Yo te traje estos pintalabios, a ver cuál te gusta más. Es que yo no quiero pintalabios, yo lo que quiero es ese detergente. Regálamelo, tú tienes mucho. Pero es que están pedidos. ¿Cómo va a ser? Dámelo. Digo, mi amor, de verdad, please. Y ella cogió el detergente. Así como yo iba sacando el detergente, yo iba diciendo, se rajó ese. ¡Fua! Porque entonces tú tienes que venir a esa persona a decirle que el detergente que él pidió hace un mes, me lo quitaron en aduana, que yo se lo traigo el mes que viene. Que siga lavando con la ropa con el OC o con el jabón de bañarse, porque cuidado con usar productos de la competencia. Ese fue el negocio que nosotros hicimos. Por 8 años, del 92 al 2000, ese fue el negocio que nosotros hicimos. Cuando la gente me dice, ¿qué tiempo te tomó llegar a Diamante? Yo no sé, Esmeralda, yo no sé, porque si era de que comenzamos el negocio, fue del 92 al 2003, 11 años. Si es desde que el negocio se pudo hacer como la gente en la República Dominicana en el 98, fueron 5. Porque piensa que para el año 98, después de dar el plan todos los días, todos los días, todos los días, educándome, no faltando a nada, yendo a Atlanta a las convenciones, terminé quebrando el negocio mío y mudándome con mi suegro. Eso lo explico un poquito más para adelante. Y nosotros no nos perdíamos las convenciones en Atlanta, en Tampa, a donde hubiera que ir. Yo no tenía dinero para comprar ropa y para comer. Y tenía dinero para hacer mi negocio. Porque mi negocio iba a cuidar de mi familia para siempre. Eso yo lo sabía. Era cuestión de poner el riesgo donde tenía el sueño. Si no, el que no arriesga no gana. ¿Va entendiendo? Así que, después de todo ese tiempo, yo era el único platino calificado en mi grupo. El único. En el 2000, Michelle y yo éramos los únicos platinos calificados en el grupo, en el 2000. Entre el 2000 y el 2005 teníamos 120 platinos calificados, nada más en la República Dominicana. Y si yo me hubiera rajado en el 99, y si me hubiera rajado en el 98, y si me hubiera rajado en el 2001. ¿Va entendiendo? Y lo que ha salido de ahí, tú no puedes parar, no puedes parar. Comienza a caminar y no pares, no pares. Nosotros estábamos constantemente corriendo, por eso nos dejamos conocer a nuestros líderes, Iván y Mili Morales, para los que no lo conocían, para los que no han visto fotos. Iván y Mili Morales, nuestros grandes diamantes. Iván me enseñó algo un día. Yo recuerdo, yo en vergüenza, porque yo trabajaba y trabajaba y trabajaba y no tenía resultados. Y él venía a República Dominicana y nos dedicaba tiempo. Y uno le da vergüenza. Y yo recuerdo un día que él me dijo, Alberto, yo nunca he evaluado tus resultados. Yo evalúo tu compromiso y yo sé que tú vas a ser un diamante. Porque una persona con ese compromiso se va a hacer diamante. Y yo te puedo decir a ti que si tú tienes el compromiso, no importa si hay falta de resultado, no suelte el compromiso. Sigue educándote, sigue trabajando. Porque tu equipo de apoyo no está midiendo tus resultados, está midiendo tus compromisos. Y estás sabiendo que tú vas a ser diamante, no porque ya tú tienes 100 gente, no porque ya tú tienes 15, no porque ya tú eres platino, no porque ya tú eres rubí. No, ellos saben que tú vas a ser diamante porque tú estás haciendo lo que hay que hacer. Y no hay forma de fallar. Cuando tú estás haciendo lo que hay que hacer, cuando tú estás trabajando los cambios internos, cuando tú estás conectado a la educación y ellos te están viendo fajado, luchando contigo, no es nada más los planes, es luchando contigo, haciéndolo, preguntando las preguntas correctas, buscando dentro de ti, buscando cómo cambiar, buscando cómo mejorar. Cuando ellos te ven así, ellos saben que es cuestión de tiempo. No hay pared a la que no se le dé en el mismo sitio un mandarriazo que no se caiga. Si usted cae esa pared mental y le da, y le da, y le da, y le da, por dura que sea esa pared, un día usted le da y hace ¡ran! ¿Y tú crees que fue ese mandarriazo que la tumbó? Son los 600 que tú tienes dándole hace 2 años. Todos sumados uno con el otro, uno con el otro, uno con el otro. Nosotros siempre estábamos ahí, ¿por qué? Porque estábamos moviéndonos, nos dejábamos ver del liderato. Moviéndote, tú moviéndote, te dejas ver del liderato. Te dejas ver del liderato. Mira esa promoción, nunca se me va a olvidar. Esa cinta que tiene Michelle Dorada, son 6 frontales en el seminario, en la convención, es una convención. Mili estaba enfermita para ese momento. Iván inteligentemente empezó a conectarnos. Yo no sé si él sabía lo que le iba a pasar o si eso es lógica normal del negocio, pero él empezó a conectarnos hacia arriba a Pedro y Paz y Lizardi. A Pedro y Paz y Lizardi, constantemente. Yo soy tu diamante, pero mira a mi líder, mira a mi diamante, mira a Tony Morales, Tony Wilda, mira a Pedro y Paz y Lizardi. te es negocio para ti. Te asegura tu negocio conectar a tu gente al offline. Déjate de la tontería esa de la grupitis, de yo soy el líder, de yo quiero brillar. Tú, somos hijos de la muerte. Iván nunca pensó que se iba a morir. Y si nosotros hubiéramos tenido una conexión con Pedro y Patsy Lizardi, nos rajamos como se rajaron miles. Miles. Ya él no tenía conectado arriba, ¿ves? Y nosotros encontramos de dónde agarrarnos. Tú no sabes lo que te va a pasar. Tú no sabes lo que pasa en la vida. Conecta a tu gente hacia arriba. No seas la única fuente de motivación, de información, de amistad. Conecta para arriba, que la gente se haga amigo de toda tu gente en el grupo, de todos tus equipos de apoyo, equipo de apoyo conectado, equipo de apoyo haciendo las cosas que tiene que hacer. ¿Ves? Ese era yo en Platino. Cuando llegamos a Platino, ya la situación económica era espeluznante. Tú ves, cuando tú no aprendes, lo que hace Dios es que te va complicando, el mismo problema te lo va haciendo más grande y más grande y más grande, hasta que ya tú tienes que terminar aprendiendo. Cuando ya yo no pude más darle vuelta al asunto, me siento con mi suegro, él tiene mucha experiencia, es economista, trabajaba en banco y todas esas cosas, y le digo, ayúdeme a resolver este rompecabezas. Y él me ayuda, sumamos todo lo que yo debía, sumamos mis cuotas, sumamos mis entradas. Y él me dice, Alberto, pero a este ritmo tú no acabas más nunca. Y me pone un plan de cómo yo voy a saldarle a los bancos, a los comercios, a la familia, en ese orden. Tarjeta, tarjeta, préstamo bancario, préstamos comerciales, préstamos familiares. Me dice a quién le tengo que dejar de pagar e irle a rogar. Usted sabe que el que debe o paga o ruega, ¿verdad que sí? Bueno, usted va donde aquel vaya y ruegue, donde este vaya y pague. Porque este no relaja, pero aquel es familia, aquel tiene que aguantar. Lo más que se va a poner bravo contigo. Y después se le quita. ¿Va entendiendo? Y me ayudó con todo ese proceso. Me dijo, quítese los gastos de todo. Venga para acá, para la casa, entregue su casa. ¿Tú sabes lo que después que teníamos? Nosotros teníamos 5 o 6 años que nos habíamos casado y vivíamos solos. Éramos nuevo platino en el negocio. O sea, se supone que somos gente que nos está yendo bien. Entonces ahora, como nuevo platino, tu premio es recógelo todo, véndelo todo y ven a dormir para la habitación de soltera de Michelle en la casa. Una mesita de noche y una encima de la otra. En la casa de Michelle todas son hembras, así que no hay que tener mucha privacidad. El baño el cuarto de ella y su hermana tenía una cortinita, baño, con otra cortinita, con la habitación de la otra hermana. La diferencia es que ya Michelle no dormía sola en su habitación, ahora dormía conmigo. Y tú con dos cortinitas. ¿Quién me entiende? ¿Quién me entiende? Y la tiguerita en el cuarto todo el tiempo. Y yo con 26 años, con ropa de pelea todo el tiempo. Mira, muchachos. Hay cosas grandes en la vida, hay retos. Era por 4 meses en lo que nos estabilizábamos. Duramos 4 años ahí. 4 años, hasta el 98, desde el 94. En el 98 habíamos recalificado el platino, recalificado. Más o menos, yo tenía un empleo más o menos estable. Las deudas habían bajado un poco. Y me acuerdo que hablo Tony Morales. Hoy venía hablando con alguien que me dijo que Tony Morales le cambió la vida con un comentario así al margen. Y esa es la especialidad de Tony. Estaba en un backstage en una convención y Tony me dice, acá, ¿tú vives con tu suegro todavía? Le digo, sí. Me dice, y empezó a hacerme las preguntas de cuánto yo pagaba de esto, cuánto yo pagaba lo otro. Y después me dijo, ¿tú sabes qué? Ya es hora que tú te mudes de ahí. Tu gente te va a respetar más cuando tú te mudes de ahí. Como él te lo dice así. Y se ríe. Yo quería... Nos mudamos de ahí. Y comenzó el proceso, ahí fue que comenzó, justamente coincidió con que se instaló Amway. Pasaron tantas cosas juntas. Tuvimos esa conversación con Tony, se instaló Amway en la República Dominicana, la cabeza estaba muchísimo más tranquila, las deudas controladas, dando el plan con una diferente... con un diferente enfoque, empezó a entrar un montón de gente nueva al negocio. Tuvimos una consultoría con Tato espectacular. Como platino, nosotros llegamos a tener, yo manejaba ese camioncito, yo tenía 500 personas en seminario como platino. Y ahora en ese momento tenía 60. Ya tú sabes cómo uno está. Y uno quiere hacerse el ciego con esa situación. Y me siento con Tato y me dice, ¿cuánta gente tú tienes meta al próximo seminario? Le digo, 350. Me dice, ¿cuántas tienen este? Digo, 60. Se baja los lentes aquí, ¡fup!, y me saca los ojos azules de él y me pone así. Y pone el piquito. Cuando tú tienes la consultoría de contacto y él hace esto, tú ten problemas y él está bravo. Si te puso el piquito, lo pusiste bravo. Entonces me dice, ¿cómo tú vas a ir de 60 a 350 en un mes? Dímelo para que revolucionemos el negocio. Digo, me dice, papito, se rajaron. ¿Sabes cómo le habla? Se fueron. Suéltalo. Ponte la meta de 100. Y yo, está bien. Tú ves, porque yo, uno, es como la vergüenza aquella. Entonces, ponte la meta de 75. Comienza otra vez. Tú no sabes hacer, comienza otra vez. De verdad, dice, comienza otra vez. Muchacho, yo puedo desfilar en 75, desfila en 75. Al siguiente seminario pasamos con nuevos 75 en el seminario. Los cuatro que me, al fin y al cabo, ¿sabe cuánta gente? ¿Tú sabes cuánta gente de la organización de nosotros, de los 500 que iban al seminario cuando yo era platino, quedan? Cualquier persona en mi grupo que entró al negocio te dice que no nos conoce antes de platino, excepto mi hermano y Rafael Oyer. Los otros 498 se rajaron y nos hicimos diamante ejecutivo como quiera, sin problema ninguno. ¿Va entendiendo? Así que nos quitamos ese mono de encima y arrancamos a dar el plan que lo sabíamos hacer. Dejamos esos dos grupitos que estaban ahí, entre dos, entre que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Lo dejamos tranquilo, empezamos a pisar frontales nuevos. Empezamos a crecer y, oh sorpresa, al año siguiente esos otros dos grupos que nosotros habíamos estado tratando de calificar por años y no arrancaban, calificaron solo. Y en el año 2002 nos hicimos zafiro. ¿Sabes lo que hacer de zafiro y las dos patas que califican? Tú no la estás trabajando, tú estás trabajando la lateralidad. Por eso inmediatamente nos hicimos esmeralda. Y por eso inmediatamente nos hicimos diamante. Esas dos patas no las hemos trabajado desde el 95. Y en una hay... En una de ellas están Santo y Oladia, aquí en Venezuela, en una de esas patas. Y en la otra tengo dos esmeraldas. Tato me preguntó, ¿tú crees que se rajen? Digo, no creo. Pues suéltalo. Déjalo, dale vida, están cansados de ti, de que tú le digas tanto, vete a diamante, vamos para adelante, déjalo tranquilo. Auspicia gente nueva, muéstrale que tú te vas a diamante, aunque ellos no lo hagan. Muéstrale que tú te vas a diamante, aunque ellos no lo hagan. Eso fue lo que él me dijo. Y así arrancamos y así arrancaron ellos. Eso fue, todavía estoy metido en el 2000, 2000 y algo. Fue impresionante, fue impresionante. Mire esa foto no se vuelve a tirar más nunca. Luis Costa e Iván Morales. 10 días después Iván tuvo el accidente y 5 meses después Luis tuvo el accidente. Yo estaba todo el tiempo buscando cómo rodearme de esa gente. Y no era colándome, era sirviendo. La razón por la que yo estaba ahí era porque era host. Porque me lo ganaba con mi trabajo. Y te lo digo para que lo hagas tú. Tú tienes que sobresalir en base al servicio y al compromiso y al trabajo. A que tu upline sepa, él todavía no lo tiene, pero lo está haciendo. Él todavía no lo es, pero lo está haciendo. No hay forma. Déjame mantenerme cerca de este muchacho o de esta muchacha o de esta pareja, porque estos son uno de mis líderes en el futuro, sin lugar a dudas. Esa es la idea, no diciéndoselo, haciendo lo que tú tienes que mandarle a tu equipo de apoyo. Porque ellos necesitan esa gente. Para ellos eso es música para sus oídos. Eso es lo mejor que un upline puede ver. A alguien que viene, que lo va a hacer, que está haciendo lo que tiene que hacer. Eso es lo mejor, eso es lo que uno quiere encontrar. Lo que te detiene lastimosamente es una cosa tan espectacular darse cuenta y tan frustrante. Darse cuenta que lo que detiene a uno son sus conversaciones internas. Tú no lo puedes, y eso conecta con lo que yo dije anteriormente, dar gracias por tus bendiciones. Si tú estás con tu mente en el problema socioeconómico que está ahora mismo en el país, tu subconsciente no genera ideas de crecimiento, si total, esto está fuñido. Si tú estás viendo lo bueno, si tú estás viendo el futuro, si tú estás viendo que siempre hay oportunidades, tú estás creando. Tú estás en estado creativo, creativo, que es en el único en el que se es feliz. Oye, no estoy hablando de dinero. En el estado creativo es el único estado en el que el ser humano es feliz, porque se olvida de las frustraciones, se olvida de las cosas que no tiene, de las cosas que le molestan. Tú eres que sabes cómo tú ves el futuro. Si tú miras para el frente, ¿qué tú estás viendo? ¿Es algo que te da miedo? ¿O es un futuro brillante? Como dice Joel Austin, tengo un futuro tan brillante que necesito lente de sol para mirar para adelante. Lo que viene siempre será mejor. Lo que tengo es bueno, pero lo que viene siempre será mejor. ¿Por qué? Porque lo estoy construyendo. No estoy sentado mirando televisión. tienes que sentirte así. Fabrícate ese sentimiento. Edúcate, oye los CD, lee los libros y sal para la calle a trabajar, para que cuando te vayas a acostar a las 11, a las 12, a las 12 y media, a la 1, teniéndote que levantar a las 5, tú digas: voy para adelante, porque estoy haciendo lo que yo oigo que los diamantes hacen. Voy para adelante, papá. Voy para adelante, papá. El de hoy dijo que no, pero el de mañana dice que sí. Le saqué venta, le saqué referido. No estaba ahí, no importa, voy para adelante. Eso es lo que yo oigo que hacen los diamantes. Voy para adelante. Se te quita el sueño, te levantas sin sueño en la mañana, no te cansa. No te cansa. Tú eres que escoge. Tú eres que escoge lo que tú estás viendo en el frente tuyo. Tú eres que escoge lo que tú estás viendo en el frente tuyo. Entre el 2000, nuestro negocio estuvo aparentemente estático. Aparentemente, porque todo el crecimiento era en la mente nuestra. Desde el 92 hasta el 2000. Tú sabes lo que tú tienes un negocio prácticamente estático. Desde el 92 al 2000 ni siquiera ganamos viajes. Éramos platinos desde el 93, el año siguiente de entrar. Y no ganamos un viaje de liderazgo hasta el 2000. Esos 7 años ni siquiera calificábamos los 12 meses, ninguno. Era un negocio de reposición. Entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen, entran, salen. ¿Dónde se estaba dando el crecimiento? En el espíritu mío y en el de Michelle, en nuestra mente. Estábamos resolviendo deudas, estábamos resolviendo problemas personales, estábamos creando la base, el carácter, no para tener el negocio que tenemos hoy en día, para vivir como vivimos hoy en día, porque ese es el verdadero tesoro, la relación que tenemos hoy en día. Nos miramos, cuando nos ponemos necios uno con el otro, nos miramos como quien dice: es que tú eres, y nos miramos y nos reímos así como quien dice: ay, no me moleste. Yo sé, está bien, no te moleste, está bien. ¿Eso cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuál es el cheque que tú le pones a eso? ¿Me entendiendo? Pero obviamente hay cosas que son bonitas que se le puede tomar muchas fotos, como por ejemplo, ese fue el último Diamond Club. Con Tim y con Tato en uno de los restaurantes allá de Hawái. Yo no sé jugar mucho golf, pero como dice Michelle, me cuadro bien por lo menos. Bueno, juego golf como 4 veces al año, una de ellas era de Hawái. Solamente estar ahí, que amo y te regala todo lo que te regala, las pelotitas que dicen amo y los pines, las toallas, las gorras, jugar con él. Tú puedes creer que el profesional con el que jugamos este año, cuando ellos lo contrataron, era un muchacho que venía subiendo, profesional de lo más bien, pero la semana que le tocó ir, porque tú lo contratas un año antes, la semana que le tocó ir, él acababa de ser el campeón de la PGA ganando, él era el hombre de moda. O sea, ese tipo, esa semana, para contratarlo esa semana, costaba 10 veces más. Pero él tenía ese contrato hace un año con nosotros, con Amway. Y teníamos al hombre de la semana del PGA dándonos técnicas de cómo potear mejor, de cómo jugar. Me grabó un mensaje para algunos socios míos que juegan golf, que lo estoy esperando para jugar, ya tú sabes. Impresionante. Jugando en un campo que el Green Fee, para tú jugar 18 hoyos ahí, tienes que pagar $350. Y yo, tío, no te cuesta un peso. Tú vas y juegas porque tú quieres jugar. No tienes ni que saber jugar mucho. Peter Island, mira qué trabajo más difícil en Peter Island. Es un problema. Josh Van Dyke, esa noche nos fuimos de isla en isla en un bote. Nos metimos 9 gente en un bote y fuimos de isla en isla, conociendo barcitos, restaurancitos, piña colada aquí, daiquiri allá, esto aquí, mira qué chulería, mira cómo están bailando, vamos a bailar, ¡buah! Bailábamos. Vámonos para la fila isla de enfrente, a 10 minutos de aquí, que hay otra isla con otra discoteca, otro baile, pues vámonos, pa. Y entonces, oh, pa. Entonces entramos aquí, otro daiquiri, otra piña coladita, otra bailadita, la cosa. Espérate, que allá, en la isla de enfrente, ¿tú ves esa lucecita? Ahí hay otro más chulo todavía, pues vámonos, como a 9 sitios diferentes en una noche. Taqui, 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 20 minutos en cada sitio, media hora en cada sitio, taqui, taqui. ¿A quién le gustaría una cosa como esa? Eso está bestial, con tu equipo, con el equipo, eso estuvo fuera de serie, dale. Eso fue la de Josh Van Dyke, eso fue en la puesta de sol. Te llevan a la parte más alta de Peter Island, a las 5:30, ellos buscan a qué hora se pone el sol, y media hora antes tú llegas, te preparan los canapés, la picadera. Pero picadera, nadie, no hay arepa, por Dios, no pida arepa porque no te van a dar arepa. Por favor, deja la arepa aquí tranquila. No te dan arepa, eso es a otro nivel. Y champán y cosas. Entonces te dicen: mira, el sol se va a poner por aquí. Tú le ves, son como 19 tonos de anaranjado en 15 minutos. Y tan pronto se esconde el sol, todo el mundo rápido a los carros, porque salen unos mosquitos como de este tamaño, de que se ve el sol. Entonces, ¡fup!, nos escapamos antes que los mosquitos lleguen. Pero sale una foto como esa. Mira esto. En el año, nada sucede cuando tú quieres. Nada sucede cuando tú quieres, cuando tiene que suceder. Buscando, buscando. Michelle se hizo, qué sé yo, como 10 o 12 in vitro. Una locura. Hasta que dijimos, ¿sabes qué? Ya, olvídate de eso. Y estábamos en una boda. Y un amigo mío me dice, estamos hablando, éramos como nuevo diamante, era año 2008. Habíamos sido diamante en el 2005. Estábamos en el proceso de mudarnos a Estados Unidos. Ya teníamos todo recogido y no íbamos. Y un amigo mío, uno de los socios, está hablando con... De lo bien, de la vida de diamante y todo eso. Y yo digo, conchale, nada más me falta otro muchacho. Digo, la verdad es que nada más me falta eso para completar. Y yo le digo, hace un sábado, y como el martes yo estaba en Orlando, me dice, Champion, donde yo tengo la casa en la montaña, hay una muchacha que no puede, tiene una niña de 40 días y no la puede criar. Y está buscando a alguien responsable que la pueda, que se pueda hacer cargo de ella. Le digo, llama a Michelle, corre. Michelle me llama a los 3 minutos. ¿Qué hubo? Digo, lo que tú digas. Me dice, vamos. Digo, vamos, pues vamos. Al otro día estaba mía en casa. Ese fue el día siguiente. Al otro día estaba mía en nuestra casa. Hicimos todos los asuntos legales. Nos la adoptamos legalmente. Le pusimos nuestro apellido. Mía Victoria Aguilera Hazuri. Ella, su mamá no la había declarado. Nada más tenía apellido. Entonces yo le dije, espérate, cuando la fueron a declarar, porque había que declarar para tener un acta de nacimiento original para después hacer la otra, le dije, ponle Mía Victoria. Entonces nada más le cambiamos el apellido, porque nosotros le pusimos el nombre desde el principio. Mía Victoria Aguilera Hazuri, compadre. Ese día, esa foto allá abajo, donde yo la tengo, yo estoy acabado de llegar del aeropuerto, porque todo eso pasó yo estando en Miami. Y yo estoy llegando al aeropuerto, la niña había amanecido esa noche en casa. Qué cosa más grande. Esa es ella, ya hace 6 meses. La alegría de la casa. Eso no tiene madre, la tiguerita. Eso es una cosa fuera de serie. ¿Tú sabes una cosa más grande que yo aprendí con eso? Que el amor es una decisión. Tú decides amar. Nosotros tuvimos a Nicole biológica y yo te digo que no hay un cc de diferencia de lo que nosotros sentimos por esa niña. Es una decisión. Y fue, mira, yo no estaba ahí, me contaron que el primer día ella se había pasado esos 40 días a seno. La niña llega a la casa y él grita y Michelle tratando y biberón y no puede y no. La niña grita. Y ya Michelle estaba en desesperación. Y me dice, eso me lo contó mi suegra, que estaba ahí. Todo el que estaba ahí, porque habían como 4 o 5 de la familia ahí. Que cuando ya Michelle no encuentra y se desespera, Michelle empieza a llorar. Y se desespera y la mira y le dice, Mía, tú tienes que ayudarme a hacer esto. Yo quiero ser tu mamá. Yo no puedo darte el seno. Tú tienes que beberte la leche así. Yo te amo y yo necesito que tú dejes que yo te cuide y te alimente. La niña se quedó mirándole, ella le metió el biberón hasta el día de hoy. Increíble. Eso fue una... Nosotros lo contamos siempre, donde quiera que vamos, porque nos hemos dado cuenta, después que estamos en esta situación, de que hay muchísimas parejas en esa situación y siempre tienen mucho miedo de adoptar porque no saben qué va a pasar con ellos. Y nosotros decimos a la gente, ¿sabe qué? Hazlo. Eso es un hijo parido igualito. Es una cosa loca. Es especial. Es especial. Así que hasta cierto punto es un poquito como una misión de hablar sobre esto para que si alguien... o escucha el CD o está aquí hoy y está con esa duda, nuestra motivación es hazlo. No te vas a arrepentir. Eso es ella en su graduación de pre-kinder. Esa pajarita, Dios mío, qué cosa más grande. Es una atleta, ella está en natación y está en gimnasia olímpica. No muy estudiosa, ¿no? Pero sí es buena atleta. Australia. ¿A quién le gustaría conocer Australia? Y que te paguen por ir. Nos invitaron a dar un seminario, una convención en Australia. Nos fuimos a un tour de vinos. Esa es la zona del Valle de Yarra. Fuimos a la casa Mochandón. Esa es una winery, una vinera, un lugar donde hacen vino. Pero este es pequeño, artesanal. Eso hacen 1.500 botellas al año. Las venden ahí mismo carísimas y se acabó. Síguele dando. Fuimos a la Jering, que es una casa más grande, una fábrica más grande. Síguelo. Esto fue con Berg y Terry Gulick, que son los que nos invitaron allá. Son una leyenda del negocio. Son unos diamantes ejecutivos inmensos internacionalmente. Michelle dándole de comer a los canguritos. Es una chulería. Una de las cosas que yo me he dedicado a hacer es a crear momentos inolvidables con mis viejos. ¿Ves? Me falta mi mamá, que es un poquito más complicada. Mi mamá, no, yo le dije en esto, mami, ¿qué es lo que a ti te gusta? Me dijo, te voy a decir un sitio en Nueva York que quiero que me lleve. Digo, exactamente, dime algo, porque como que tú sabes. Pero con mi papá es bien fácil. Me lo llevé, lo traje de Miami, de Santo Domingo a Miami, y nos fuimos a ese día. Ese era un juego del Real Madrid. Era una campeona, una copa internacional. Jugaban, duraron una semana, y ese día era la eliminatoria para el segundo, el tercer lugar y el primero. El primer juego de la tarde fue el Galactic de Estados Unidos contra el AC Milán por el tercer lugar. Ganó el AC Milán. Pero el último juego, el viejo estaba loco, porque era el Chelsea de Inglaterra contra el Real Madrid. Mi papá estaba, Manolo, mi hermano, me escribía por el WhatsApp, pero aguántamelo, dame una patillita, porque él estaba ¡Wah! Oye, mi papá ver a Ronaldo de aquí, ahí, este hombre venir, el tercer gol fue, ganó 4-1 el Real. Ronaldo estaba como el tiro de penal y la acción allá adelante. Y ese tipo vino corriendo desde ahí, de donde nadie se dio cuenta. Hubo que verlo en repetición. Y cuando le pasó a todo el mundo, ahí estaba la bola. ¡Bum! De cabeza. Y eso pasó. Mira, mi papá estaba sentado aquí y el tipo estaba ahí. Ahí donde está Josefina, ahí. Yo tenía que decirle, suave, papi, respira por la nariz, bótalo por la boca. Suave. Le digo, oye, qué chulo, le digo, mi papá tiene 80 años. Le digo, papi, ¿tú habías visto al Real Madrid jugando? Y dice, hombre, pues claro, claro, mi papá es español. Pues claro, digo, ¿y cuándo fue eso? Y me dice, a ver, yo tenía 25 años. Digo, él tiene 80, eso fue hace 55 años, la última vez que vi al Real Madrid. Y mi suegro, eso fue en Londres, nos fuimos a las Olimpiadas en Londres, nos pasamos 9 días en Londres, él y yo. Él era árbitro internacional de clavado, polo acuático y natación. Y la última Olimpiada de él fue Moscú. Ahí los negocios empezaron a cambiar, las cosas no fueron bien y él no pudo seguir haciendo los cursos y mantenerse al día. Dejó eso, él era presidente de la Federación de Natación de República Dominicana y todo eso. Dejó eso poco a poco, de eso fue pasando y se metió en su vida. En el 2010 yo le dije que si quería ir a una Olimpiada otra vez. Me dijo, eso es caro. Dije, esa no fue la pregunta. La pregunta es que si quiere ir a Londres en el 2012. Me dice él, yo no tengo con qué, pero si me invitan. Digo, bueno, esa es la idea, ¿quiere ir? Me dice, sí. Digo, pero sí o sí no. Sí, digo, pues vamos. Y nos fuimos a Londres, vimos el voleibol que a él le encanta, vimos el judo que me encanta a mí, vimos los clavados que a él le encantan, vimos el voleibol de hombres y de mujeres, vimos boxeo, vimos toda la pelea de boxeo. Una locura. Nos pasamos 10 días. Me cotó un riñón y la envoltura del de al lado. Pero, óyeme, nos fuimos primera clase, conseguí unos pasajes de primera clase en British Airways, los dos planchados así, ¡fum! First class. Yo le decía, dice, eso de diamante está bueno, ¿oíste? ¡Qué espectacular! 10 días nos pasamos por ahí arriba, ¿no? Y es increíble. Y esto fue esta Navidad, que con eso le voy a cerrar. Siempre habíamos oído hablar de ir a esquiar Steamboat, que se iban Fernan y Rossi, se iba Hugo y Pili, se iban Tato y Patsy, yo voy para allá, voy para allá. El año pasado dijimos, vamos para Steamboat. Y, wow. ¡Qué cosa! Mira, esa es una vista, eso no es una... Eso es la vista de mi balcón. Mira. Hugo Castellano, un servidor, Iván Morales, Pedro Lizardi. Eso es una... Eso no es una... Ese es el paisaje que hay ahí. Vamos a empezar a bajar la loma. Y ese es el paisaje que hay ahí. Son tomas que tú no te imaginas. Yo voy a poner un video al final para tratar de que más o menos veamos un poquito. ¿Ves? Eso es una... Eso yo no te lo puedo explicar. Es el lugar, pero es la compañía. Yo me sentaba en esa mesota grandota, porque la montaña la empiezan a evacuar a las 3 de la tarde, porque tú no quieres que te coja la noche de arriba, y ya a las 5 de noche. Entonces a las 3 cierran todos los lifts, lo que te sube, lo cierran todo, y las patrullas empiezan a todo el mundo para abajo. Después que tú bajas, lo tienes como subir. Ellos empiezan a cerciorar que por ningún camino quede gente, y vienen las patrullas bajando de los empleados, los patrulleros, vienen bajando, empujando a la gente para abajo, y ya, y entonces abajo cierran para que nadie suba, y ellos van sacando a gente de la montaña. Así que el punto de reunión para los que no esquiaban, como Michelle, Beba, Patsy, que no estaban esquiando, ellas a las 3:30 buscaban los niños en la escuelita de esquí. Mía aprendió a esquiar, yo creo que tuve que belleza, en 3 días estaba esquiando ya. Buscaban a los niños chiquitos, los hijos de Iván, a Mía, los hijos de Wipili, lo buscaban en la escuelita y íbamos a las 3 de la tarde a un lugar y ahí almorzábamos, 3:30, 4 de la tarde, porque eso es como la playa, tú terminas con un hambre del caray. Y entonces ahí comíamos, compartíamos, hablando, hay música en vivo. A veces yo me iba del grupo, o sea, estaba todo el grupo ahí y yo me iba mentalmente, yo hacía shh, y yo me ponía afuera mentalmente, a ver la mesa, Y decía, tía, che, compadre, aquí estamos. Y decía, aquí estamos, estamos aquí. Mira dónde estoy, estamos en la loma, estamos aquí. Estas son la gente que yo veía en la tarima de lejos. Estas son la gente que yo siento mi vida, quería estar con ellos. Y aquí estamos. Y yo decía, cualquier noche decía Hugo, hoy voy a hacer un risotto. Y yo decía el otro día, y yo voy a hacer hoy un asopado de marisco. Y nos cocinábamos unos a los otros. No. Eso fue, qué experiencia más espectacular. Y eso está para ti también. ¿Qué experiencia más espectacular? Las que no esquían se fueron de compra. Fueron a comprar lentes de sol para la fiesta del 24 de diciembre. Síguelo. Esa fue una foto que nos tiramos todos. La camiseta dice, todos somos uno. Aquí. We are all one. Todos somos uno. Y todos teníamos la misma camiseta. Todos los que estábamos en el viaje. Teníamos esa noche, fue el 24 de diciembre. Todos nos pusimos un jean con esa camiseta roja que decía, somos todos uno. Porque así es como nos sentimos. Esa es la vida que te espera. Cualquier persona va a Steamboat. No es ir a Steamboat. No es tener el dinero de ir a Steamboat. No es tener el tiempo de ir a Steamboat. Es lo que representa. Lo que representa. Cuando tú comienzas allá atrás, que vienes a tu primer seminario, que ves esto por primera vez, que te preguntas si será verdad que esto puede cambiar la vida de tu familia. Y que comienzas el proceso y te vas sorprendiendo a ti mismo en la persona que tú te vas convirtiendo. Y te vas sorprendiendo a ti mismo las cosas que empiezas a entender de la vida. Y te vas sorprendiendo a ti mismo de la alegría que empiezas a ganar por el proceso de la vida, por las cosas que te gustan y por las que no te gustan, como tú aprendes a dirigir tu vida y a manejarte y a ayudar a otros a ese proceso. Y cuando pasan cosas como esas, eso no son más que otro recordatorio de que tú saliste del fondo de la silla aquí adelante y tú eres otra voz desde lo más profundo del mundo, de la vida, diciendo a todos los otros, hey, ustedes también pueden, vengan, ustedes también pueden, ustedes también pueden, ustedes también pueden.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.